Amén. Grande nuestro Dios, ¿verdad? Oremos, Señor, Espíritu Santo, Señor, esta noche te invitamos. Te invitamos a que aquí venga, Señor, y nos enseñe, Señor. Nos dé esa paz, esa tranquilidad que tú nos das, Señor, en medio de la tormenta. Señor, yo te pido, Padre, que tú nos guíes por medio de las Escrituras el mensaje que nos trae el hermano Luis esta noche, Señor. Señor, queremos aprender de ti, Señor. Queremos ser más como tú. Por eso estamos aquí, Señor. Te doy gracias, Señor, y te invito, Espíritu Santo, para que nos hables, nos cambies, nos ayudes a acercarnos a ti, Señor. Te pido que toques a cada persona que se encuentra aquí esta noche y a aquellos que nos ven por las redes sociales, Señor. Sigamos tu presencia, Señor. Deseamos escuchar lo que tú tienes para nosotros, porque es algo, son palabras de vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. ¿Se puede sentar, hermanos? Bienvenidos. Aquí en medio de semana, gracias por estar con nosotros un miércoles más. Los que nos ven en línea, saludos. Comenzamos, estamos los miércoles y también los domingos a las 11 de la mañana. Si son personas nuevas y hay personas nuevas que nos están viendo, los invitamos a que nos visiten, que vengan aquí, se tomen un cafecito el fin de semana. Tenemos muchas cosas buenas, ¿ok? Y se pueden saludar los unos a los otros mientras pasa el hermano Luis por acá con nosotros a compartir el mensaje de hoy.
Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí. O sea, que a veces yo vengo por ahí o llego aquí y siempre pienso, Señor, gracias porque no estoy en un hospital. Gracias porque tengo piernas. Gracias porque tengo salud, puedo moverme. Y estamos aquí y la palabra dice que donde dos o tres están, Dios promete estar aquí. Amén. So, esta noche vamos a estar en el Evangelio de Marcos. Continuamos nuestro estudio. Vaya por favor a Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a estar ahí ya mismito. Nuestra enseñanza esta noche se titula El poder de Jesús para perdonar y para sanar. Amén. Así que cuando encuentre el pasaje, mira hacia acá. Cuando lo encuentre, búsquelo, encuéntralo. Vamos a estar ahí. Si necesita Biblia, por favor, puede levantar su mano también. Le probemos una. Ok. Capítulo 2, versículo 1 al 12. Sí. Mira conmigo este verso, Hebreos 4, 12. Este verso usted lo ha escuchado sin número de veces. Y este verso lo comparto con usted ahora porque esta enseñanza de hoy, durante la enseñanza, lo que quiero hacer es realmente compartir con usted lo que Marcos capítulo 2, verso 1 al 12, me reveló a mí, el Señor me enseñó a mí. Así que simplemente quiero compartir con usted y espero y he estado orando que el Señor también le revele lo que Él me enseñó en este pasaje. Este verso dice: sin duda, la palabra de Dios es viva, tiene vida. Eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros leemos la palabra correctamente, ese es el efecto que debe tener. O sea, cuando usted lee la palabra y entra en su corazón, eso entra y toca todo, hace contacto con todo lo que está en su corazón, con nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos, con todo. Y comienza a discernir y dice, eso no está bien, esto debes hacerlo, nos motiva, ¿verdad? Nos anima. Y muchas veces cuando leemos un pasaje, que fue lo que me sucedió a mí, leo un pasaje y usted aprende algo, wow, qué tremenda esta enseñanza. Y el año que viene usted la lee y le muestra, oh, pero mira, también me muestra eso. Y eso fue lo que me sucedió a mí con este pasaje. Así que vamos a orar, porque yo oré para que el Señor también le revelara a usted lo que el Señor me enseñó. So, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Porque es viva, Padre Celestial. Padre, utilízala, Señor, con el propósito, Señor, para que tú la trajiste, Señor, nos la diste, Señor. Transforma nuestros corazones, danos, Señor, las intenciones, Señor, del Señor Jesús, Señor. Haznos más como Cristo, Padre Celestial. Transfórmanos, Padre Celestial. Edifica tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vaya conmigo al verso 1. Vamos a leer el pasaje completo. ¿Está bien? Dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él predicaba. Entonces llegaron cuatro hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Hermano, ese verso solamente, esa declaración solamente, fue una bomba espiritual para ese tiempo. Vamos a ver qué significa ese verso en ese tiempo, ese pasaje, esa declaración. Verso 6 dice, algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. So, en este pasaje vemos el verso 1 y el verso 2. Jesús llega a Capernaum, regresa a Capernaum. Él estaba en Galilea, si se recuerda el pasaje, el capítulo 1. Él estaba en Galilea, se bautizó, estuvo en el desierto, fue tentado. Seleccionó a algunos discípulos, llega a Capernaum y todo el mundo se entera, la voz corrió, todo el mundo se entera que Jesús estaba en casa. Capernaum en ese tiempo, Capernaum representaba la base de Jesús. Era el lugar de donde Jesús, exacto, home base, exactamente, la base donde pertenecía Jesús. De todas maneras, Jesús se encontraba en casa y tan pronto la gente se enteró, se regó la voz. Y fueron tantos que llenaron la casa, que hermano, bloquearon la salida, las entradas, las ventanas, estaban aconglomerados. Y yo pienso, yo leyendo eso, yo pienso, si yo tuviera tanta gente en casa, ¿de qué yo estaría hablando? Estaría hablando de las estadísticas de deporte, estaría hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque dice, mientras él les predicaba, Jesús le estaba predicando. Así que recordemos que este realmente es el comienzo. Ya la fama de Jesús estaba creciendo. Todos estaban comenzando a escuchar sobre Jesús. Pero había muchos que todavía querían ver. No habían visto sus milagros. Y había muchos en ese tiempo que dudaban. Pero se presentaron, ¿verdad? Porque siempre están los sensacionalistas, los bochincheros, los que quieren saber qué pasó aquí para contarlo. Pero ¿qué pasó? Que también habían maestros de la ley, estaban los escribas. ¿Para qué? Para, vamos a ver qué es lo que este tiene que ver, quién es esta persona. Ahora, en este pasaje, capítulo 2, realmente no habla, una de las cosas que, porque el pasaje no es amplio, son 12 versículos, yo lo leí en 5 minutos y en 5 minutos ya yo podía decir algo del capítulo. Son 35 minutos, ¿qué voy a decir? Señor, ayúdame. So, tuve que ponerme a buscar y esa búsqueda es la que Dios usa y te enseña algo, ¿verdad? Y entonces, en el capítulo 5 de Lucas, habla, mire la imagen que tengo aquí. Las casas en ese tiempo en Palestina eran así, ¿ok? Y usted ve que en el techo, primeramente las paredes son en piedra. La suben y entonces comienzan a poner vigas de madera, ponen como un tipo de pajilla gruesa y mezclan lodo con paja para hacerlo más, ¿verdad?, resistente. Y la compactaban. Si vean en la parte de arriba, la pasan un rolo y eso se pone sumamente duro. ¿Okay? Así que yo quiero que ahora usted imagine que usted está allí. ¿Okay? Pero no allí está. Usted llegó temprano. Usted fue de los que llegó. No fue puertorriqueño, que llegó un poquito tarde. Usted fue americano, ¿verdad? Y llegó temprano y usted está ahí. Y de repente se comienza a llenarse y usted. Pero usted está en un lugar donde usted sabe, usted puede escuchar, usted puede ver todo lo que está pasando. Usted está en un área donde usted sabe que aquí estoy bien. Así que use su imaginación y vamos, usted comienza a ver todo lo que está sucediendo. ¿Okay? Así que Marcos nos dice que mientras el Señor enseñaba, el Señor empieza a hablar y comienza a predicar el Evangelio. Usted está ahí escuchando. Pero mientras él estaba hablando frente a usted y frente a todos, cuatro hombres cargando un paralítico suben la escalera. Por el lado siempre hay una escalera. Esta imagen no se ve, pero hay una escalera. Y suben, ¿por qué? Porque no hay por dónde entrar. Eso estaba por dónde entrar. Ellos con la, imagínense, vamos a subir por la escalera. Y no tuvieron remedio que subir al techo, ¿verdad? Por la escalera. ¿Qué pasa? Que mientras usted está escuchando, estos hombres suben y usted comienza a escuchar un disturbio. Mira el techo es sumamente duro. Ellos tenían que romper. Y usted comienza a escuchar eso. ¿Qué pasa con la atención de las personas? Las personas comienzan a, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Pero ¿sabes lo más significante de esta historia, hermano? Es la compasión y la determinación de estos cuatro hombres. O sea, vamos a subirlo al techo, no importa cómo, vamos a hacer lo que sea necesario. Pero él tiene que ver a Jesús. El interés de ellos era que tenía que ver a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús lo sanara. Ellos querían, el interés de ellos es que Jesús tiene que sanarlo. ¿Cómo tenían esa fe? En ese momento. Quizás conocen un poco de Jesús. Así que vamos al verso 5. Mira el verso 5. Y dice, ¿me puede mostrar la próxima imagen? Dice, al ver la fe de ellos. O sea, ellos hacen ese hueco, un hueco suficientemente amplio. Y no dice claramente, no dice que fue, lo sentaron. No, ellos hicieron un espacio para el espacio de la camilla. Un espacio amplio. Grande. ¿En la casa de quién fue eso? No sé. Y entonces dice, al ver todo esto, al ver todo su esfuerzo, la determinación, pero dice, al ver la fe de ellos. Jesús está ahí. Imagínense, ¿qué es esto? Esto es bien, esto no es normal. Pero al ver la fe de ellos, Jesús lo mira con compasión al paralítico. Usted está allí, usted está viendo todo esto. Dice, hijo, tus pecados quedan perdonados. Así que quiero mostrarle tres datos sobre este versículo. ¿Okay? Tres datos importantes para que usted se los lleve para su casa y se recuerde de estos tres datos. Primer dato, la calidad de fe. Dice, al ver la fe de ellos, déjeme decirle, porque esto es importante. Al ver la fe de ellos. ¿Al ver la fe de ellos qué? Al ver la fe de ellos. Al ver la fe de ellos. Eso generó en Jesús. El decir. Tus pecados son perdonados. ¿Usted sabe lo que significa eso? Sí. Obviamente Jesús sabe todo. Jesús es Dios. Pero usted. ¿Y quién es esta persona? Y Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Al ver la fe de ellos. Si usted toma la fe, si piensa un momento la fe, la palabra fe. Y la fe es algo que yo no puedo ver. Yo no veo a fe aquí. Yo veo personas, veo hermanos, veo un edificio. La fe no es algo concreto, la fe es algo abstracto. Sígame por un momento. La fe es algo abstracto. Y Santiago capítulo 2 dice, escucha esto, eso suena fuerte, dice que es algo muerto y vacío. Muerto y vacío cuando, muerto y vacío cuando no es acompañado por obras. Es vacío, está muerto. Se lo dice, Santiago capítulo 2 dice que la fe sin obras está muerta. Pues seguro, pues está muerta si no es acompañado con obras. Yo pienso que posiblemente allá afuera, mientras usted está viendo todo esto, allá afuera tiene que haber algo, alguien con un poco de fe. Tiene que haber alguien. ¿Por qué están ahí? Alguien está porque quizá vio algo, escuchó algo, quieren ver, quieren ser testigos. Pero hay alguien, yo estoy seguro que ahí tiene que haber alguien con un poco de fe. Hicieron algo. ¿Qué hicieron? No hicieron nada. Se quedaron ahí, muchachos. Se quedaron, no movieron ni un dedo. Sin embargo, estos hombres, lo que al ver la fe de ellos, causaron que Jesús pudiera revelar la gloria de Dios. Mire el primer punto. Vamos a ver el primer punto. Dice, la fe en Jesús debe ser personal, sí, seguro, pero no puede ser secreta. Debe motivarnos a actuar, hermano. Yo no soy agente secreto, yo no trabajo con el FBI, yo no soy investigador. Yo soy un seguidor de Cristo. Por lo tanto, mi fe no puede ser secreta. Se mire lo que Santiago dice, capítulo 2, versículo 14, mire esto. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? O sea, para que yo, aquí yo puedo decir, yo tengo fe y todo el mundo quizá lo cree. Yo puedo ver fe, yo puedo ver que hermanos sirven aquí, puedo ver que asisten a la iglesia, puedo ver fe. Pero yo me pregunto, ¿y afuera? ¿Allá afuera qué? La gente mira. Hay una persona buena. ¿Qué dice la gente? ¿Qué obras o acciones yo puedo llevar a cabo que revelen que mi fe es auténtica, es verdadera? Algo tiene que revelar algo diferente que la gente diga, eso es diferente. Wow, esa reacción que tuvo esa persona es diferente. No habla como habla aquel. No reacciona como reacciona aquel. Hay varios pasajes en la palabra que nos ayudan, ¿verdad? Por ejemplo, Gálatas capítulo 5 nos dice, nos habla sobre qué, sobre los frutos del Espíritu, que son los frutos que revelan la fe verdadera. ¿Qué son esos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y control propio. ¿Sobre cuáles cosas? No hay ley. Yo miro esto y yo, ¿puede decir usted que de un año para acá yo puedo ver que yo soy más paciente? O la gente en mi trabajo puede ser que tengo control propio. O quizás dicen, muchachos, no entres para allá que te tira con el zapato. No vayas para allá. O sea, ¿qué es lo que la gente ve en nosotros diferente de la manera que la sociedad corre? O sea, ¿se atrevería usted a remover el techo, espiritual de alguien para que la luz de Cristo alumbre su vida? ¿Está dispuesto usted a incomodar a alguien en amor? ¿A incomodar a alguien en amor para traerle a Cristo? ¿Está dispuesto usted a hacer eso? O sea, tantas oportunidades que nosotros quizás tenemos. O sea, no cuesta mucho. Nosotros no tenemos que pararnos en la plaza y, mire, con un tratado que demos, tenía un tratado aquí, hoy en el trabajo hoy, y podemos dar un tratado. Mira, esto es para ti, Dios te bendiga. Y usted sigue. La gente está ocupada, pero no evita que nosotros interrumpamos un poco. Mira, esto es para ti, Dios te bendiga. usted impactó la vida de esa persona. Veamos el detalle número 2. Dice, enfrentaron oposición. ¿Qué usted cree de eso? ¿Enfrentaron oposición ellos? ¿Usted cree que alguien se dio cuenta de lo que estaban haciendo ellos? ¿O nadie se dio cuenta con ese alboroto y disturbio? Yo estoy seguro que la vecina de al lado, mira que ustedes hacen. Madre, mira la casa de María. Mira, y alguien allí afuera tuvo que subir. Mira, paren, stop, paren. Paren, no hagan eso, no lo hagan. Un hueco tan grande. Yo le digo una cosa. Usted hace un estudio en casa del Pastor Ramón y el Pastor Ramón va a decir, mira, bacalao. ¿Qué tú haces? Alguien le va a decir, para. Alguien le va a decir, para, no hagas eso, no lo hagas. Eso fue lo que le hicieron a ellos. Para, alguien, yo estoy seguro, la historia no lo dice, la Biblia no lo dice, pero es que alguien tuvo que haber dicho algo. ¿Cómo alguien va a romper la propiedad privada de alguien? Alguien va a quejarse, alguien va a gritar. Y los de adentro, mira, alguien, dejen eso. Imagínense, usted está ahí, usted es uno de los que gritó. Yo lo sé. Pero la determinación de esos hombres, no pararon, hermano, no pararon. ¿Me puede poner la imagen esa? No pararon, hicieron el hueco. Le pregunto, déjeme preguntarle, mire, ¿usted hubiera sido parte de los 4 o usted hubiera sido uno de los que se quedó afuera? Ya, están locos, esta gente está loca. ¿Quién hubiera sido usted? Hermano, usted sabe que esa determinación, lo que mucha gente allí dijo, esta gente está loca, consideraron loco, fue lo que Jesús dijo que determinó, fue el factor determinante que movió a Jesús. Si eso no hubiera pasado, créame, otra cosa hubiera pasado, porque no sabemos, ¿verdad? Pero en ese pasaje, algo o alguna otra cosa hubiera pasado. Pero en ese momento, eso fue lo que pasó y fue lo que movió a Jesús. Esa fe, Jesús tuvo. Recuerda, mire todos los pasajes. Cuando hay en Lucas hay un pasaje donde el ciego, Jesús de Nazaret, hijo de David, gritando como un loco. Y Jesús tuvo que detenerse. Dile que venga acá. Eso, ese tipo de acción era la que Jesús estaba al pendiente. ¿Quién realmente está dispuesto a hacerle ridículo? Por decirlo así, no es el ridículo, es una necesidad real. Para que yo haga algo por él. Así que le pregunto a usted, ¿cómo usted sostiene su fe, su creencia, su convicción? Su convicción aún posiblemente siendo políticamente incorrecto en esta sociedad. Donde usted se puede ir por ahí a San Juan o se va a cualquier lugar y usted sabe que es minoría. Uf, no digo ni una palabra, porque todos ellos se me van a echar encima. Eso me trajo convicción. Eres tú valiente, tienes esa valentía, esa audacia, que no te importa. No es que vamos a romper el techo de alguien, ¿okay? No vamos a tener ninguna idea así. Pero tenemos esa. Es que tenemos que hacerlo. Dios nos lleva a eso. Veamos el punto número 2, hermano. Dice, una fe victoriosa es aquella que persiste. Persiste. Aún enfrentando oposición y dificultades. En sabiduría, en amor. Persiste. Mire, Hebreos, no lo tengo en la pantalla, pero Hebreos, escuche bien, mire esto. Este verso. Dice, Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. Hermano, Jesús tuvo oposición. ¿Cree usted que Jesús tuvo oposición? ¿Sí o no? Sí. ¿Hasta qué punto? Hasta derramar toda su sangre. ¿Usted ha derramado sangre? Yo no he aportado un tratado. A mí nadie me ha dado, ni me han acuchillado por dar un tratado. ¿Qué oposición estamos hablando? ¿De qué oposición? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos atrevemos? Si Dios nos salvó y nos sacó de la oscuridad del pecado y nos trajo a la luz de su gracia, y nosotros, y no estoy hablando de usted, solamente estoy hablando de mí, yo tengo que juzgar qué yo estoy haciendo, pero qué estamos haciendo como iglesia. Es bueno reunirse aquí, perfecto, pero allá afuera, ¿qué está pasando? Eso es un zoológico, hermano, allá afuera. Veamos el detalle número 3. Dice, la salvación del alma es más importante. Hermano, cuando estas personas que bajaron al paralítico, ¿ok? Y lo bajaron y Jesús dice, tus pecados son perdonados. Ellos tuvieron que, pero lo queríamos que lo sanara. Ellos esperaban, ellos, lo dice la Biblia, ellos lo llevaron para que Jesús lo sanara. No era lo que ellos esperaban. Completamente distinto. No, pero ¿qué pasó aquí? No. Hermano, yo le pregunto, ¿qué usted hace cuando las cosas no salen como usted desea? Cuando yo pido y oro por un trabajo, Señor, ese es el trabajo, Señor. Señor, ese tiene que ser el Padre Santo. Ese es, yo te he orado, Señor. Y le dicen, seleccionamos a otra persona. ¿Qué usted hace? ¿Qué usted hace? Es decepcionante, fuerte. Tenemos una necesidad importante de trabajar. Pero aquí, hermano, aquí, Jesús sabía cuál era la necesidad importante, hermano. Por esto es que muchas veces nosotros tenemos que confiar en que tenemos un Dios que todo lo sabe, todo lo puede. Y estamos cansados de escuchar esos versículos. Usted abre la Biblia y le va a dar el mensaje. Y le va a decir, confía en mí. La Biblia dice eso en sin número de ocasiones. Dice, mis pensamientos, usted lo sabe, no son tus pensamientos. Y los cielos son más altos que la tierra. Así son mis caminos de tus caminos. ¿Qué te pasa? Confía en mí. Dice el versículo, callad, ¿verdad? Callad que yo soy Dios. Está quietos que yo soy Jehová. Así que él se dirigió a la gran necesidad. Jesús se dirigió a la gran necesidad del hombre. Y a la raíz, a lo más importante, a lo que cuando él tocara esa parte, todo dolor, todo sufrimiento se iba. Pero usted sabe cuál es la parte que Jesús tocó, la condición pecaminosa, hermano, eso era más importante, la condición pecaminosa. Dios me puede sanar mañana, y al otro día me pasó un carro por encima. Y entonces, ¿para dónde voy? Es la pregunta, ¿cuál es mi estado final? ¿A dónde voy? Perfecto, fuiste sano, pero entonces terminamos ¿dónde? Y esa es la pregunta. Por eso es que es más importante, la salvación es más importante. Punto número 3, mire esto. Y sabemos esto, Jesús tiene el poder de sanar, pero su interés principal es la salvación de tu alma. Así que yo no sé si usted está aquí y conoce al Señor, yo no sé, yo no puedo dar fe. Yo sé de mi fe, pero yo no puedo dar fe de ninguno aquí, de ninguno. Solamente usted sabe. Usted sabe si usted le ha pedido salvación a Dios. Usted sabe si se ha arrepentido. Usted sabe si vive para el Señor. Usted sabe si Dios está obrando en su vida. Una de las cosas maravillosas que la palabra hace, el verso primero que mostré, Es que cuando la palabra entra, hermano, usted sabe una cosa poderosa de la palabra. Que lo que a usted le gustaba hacer, lo que usted tenía esa pasión de hacer, quiero hacer esto. La palabra le transforma de manera que no me interesa tanto. Yo prefiero a Cristo. Eso no sucede solamente a menos que Dios lo haga en la vida de uno. Eso no sucede así porque sí. Eso lo hace Dios en la vida de uno, transforma a uno. Así que no sé si alguien aquí, quiero tomar la oportunidad, si alguien aquí tiene una enfermedad, ¿verdad? Conoce al Señor y tiene una enfermedad, está padeciendo. Al final del servicio vamos a orar por usted, así que pase al frente, ¿está bien? Pase, vamos a orar por su salud. Pase, no se olvide, no se vaya, vamos a orar por su salud. Dios sana todavía, pero Dios salva también. Y si usted, por casualidad, usted tiene una enfermedad y no conoce al Señor, yo le sugiero, venga a Cristo primero, pídale salvación, pídale, arrepiéntase de su pecado y dele su vida al Señor. Y le digo algo, un detalle. Siempre que tenga la oportunidad, usted está en el mall y usted tiene la oportunidad de orar por alguien por sanación, déjame orar por ti. Recuerde, pregunte, ¿cuál es el estado espiritual de esa persona? Porque perfecto, mire, vamos a orar por ella. Pero ¿a dónde va cuando muera? No pierda esa oportunidad. Hace quizás dos o tres semanas atrás, Jennifer y yo fuimos en casa de una pareja. Ella salió del hospital el día anterior y oramos por ella, hablamos con ellos y el Espíritu Santo me dice, follow up. Y le pregunté, cuando tú mueras, vas al cielo. Y pues sí, pues me dio indicación de que conoce el Evangelio. Pero siempre tomemos la oportunidad. Eso no podemos, hermano, eso es más importante. Es más importante. Vamos a continuar con el verso 6. Vaya al verso 6, por favor. Versos 6 y 7. Ay, aquí se pone la cosa buena. Uy, mi madre santa. Dice, algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Yo pienso que además de los maestros de la ley, tenía que haber algunas personas que tenían que ir. ¿Cómo se perdonaba el pecado en ese tiempo? Tenían que ir al templo. Tenía que haber derramamiento de sangre. Usted trae un animal para que sus pecados fueran perdonados. Ellos están ahí. Tus pecados son perdonados. Ellos están, ¿qué es esto? Confundidos. Pero mire. Mire el verso 8. ¿Qué sucede en el verso 8? Dice, en ese mismo instante supo Jesús, ahí los cogió. Ay, Jesús, en su espíritu, que esto era lo que estaban pensando, y se dirigió a ellos. Estoy seguro que, ¿por qué piensan así? ¿Por qué piensan así? Ellos están escuchando, pero recuerde, usted está ahí también. Usted está paralizado. En ese momento, cuando Jesús le hace esa pregunta, ellos tuvieron que haber pensado, leyó mi corazón. ¿Cómo él sabe lo que estoy pensando? Porque se dirigió a ellos. Y tuvieron la oportunidad de creer en Jesús. ¿No? ¿Sí o no? Tuvieron la oportunidad porque al ver cómo él sabe quién es esta persona, debieron haber creído en él. Hermanos, pero lo hicieron. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra, personas escuchan la palabra y la palabra. ¿Qué hiciste con la información? Somos responsables. Jesús entonces continúa. Y aquí sí. Mira el verso 9. Ay, madre mía. Le dice a ellos, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Vamos a detenernos un momento ahí, hermano. Examine esa pregunta un poco. Jesús plantea esa pregunta. Dígame, ¿cuál de las dos? ¿O sano, o perdona sus pecados, o levántate y anda? ¿Cómo usted respondería? ¿Cuál de las dos usted cogería en su mente allá, usted? ¿Qué usted diría? ¿Cuál de las dos es más fácil? Yo entiendo personalmente que lo más fácil Es decir, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Es más fácil. ¿Por qué? Porque nadie puede dar evidencia. ¿Quién puede decir si fueron perdonados? No, no. Nadie puede validar. Nadie puede decir absolutamente. Nadie puede poner una evidencia visual de que eso fue así. Pues eso es más fácil, ¿verdad? Entendemos eso. O, pero si dice, toma tu lecho y anda. ¿Y ahí qué? Ahí entonces Jesús se expone a que tiene que demostrarle a todos que se levanta. ¿Cuál de las dos va a ser? ¿Cuál usted cree que hace? ¿Qué sucede, hermano? Que Jesús conocía, pero, bueno, siendo Dios, obviamente. Jesús conocía, estaba, él conocía la tradición, él conocía las mentes de ellos, él estaba al tanto de lo que estos hombres pensaban. Y hasta ese momento, Jesús no había hecho nada. Él simplemente declaró, tus pecados son perdonados. Pero ¿se vio algo en algún momento? No, todavía no había hecho nada. El problema de estos maestros de la ley, hermano, era que ellos pensaban, mira, esto sí que... Yo no recuerdo haber entendido esto de esta manera. Ellos pensaban, hermano, que un hombre enfermo no podía ser sanado a menos que fuera perdonado. Mira eso. So, todos los enfermos para ellos, Dios está enojado con todas esas personas. Por eso no son sanos. Mira eso. Ahora, usted es el paralítico. Y usted sabe la tradición, usted sabe todo esto, sabe cómo ellos piensan. ¿Cómo usted se siente? Usted vive su vida año tras año. Yo no sé qué edad tenía él. Sabemos del paralítico que Dios levantó, que tenía 40, llevaba 40 años, 39, 40 años. Usted sabe lo que es vivir una vida completa en esa agonía. Dios está enojado conmigo. No acabo de ser sano, por más que haga. Así que vayamos al verso 10 y 12. Versículo 10 al 12. Dice Jesús, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirige al hombre. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Hermano, usted puede imaginarse, usted está allí, usted vio eso. Y usted sabe, usted, vamos a poner que usted sabe un poco de la tradición. Usted se imagina la tensión en ese lugar. La tensión de los que están arriba, que los cuatro. La tensión de los maestros de la ley. Fíjense, hermano, que estas palabras, para que sepan que el Hijo del Hombre, mire lo que dice Daniel capítulo, ¿de dónde Jesús, por qué Jesús utilizó estas palabras? Y aquí él está dando una lección, Jesús está dándole una cátedra aquí, porque eso es el Antiguo Testamento, estos son maestros de la ley, los que saben. Y Jesús le dice, Jesús no lo dice, discúlpeme, esto es lo que dice en Daniel. Mire, dice, estaba yo mirando en las visiones de la noche y aquí que en las nubes del cielo venía alguien como, ¿qué? Como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían de dominio en dominio eterno que no se acabará y su reino uno que no será destruido. ¿Qué más evidencia quieren ellos? El Mesías. Yo soy. Sorpresa, sorpresa. Ahora los paralíticos son ellos. Se quedaron así. Vamos a ver el punto número 4. Dice, Jesús tiene la autoridad y el poder para perdonar y sanar. Hermano, ¿usted lo cree? Creemos eso, creemos realmente eso. Creemos cuando salimos allá afuera, hermano, tenemos que tener, yo oro, hermano. Yo, Señor, dame, ayúdame a ver las personas como tú las ves, Señor. Porque mira, de verdad que uno a veces no quiere detenerse, uno no quiere incomodarse, uno no tiene tiempo. Y cuando yo pienso en lo que Jesús hizo por mí, yo digo, contra, Señor, cámbiame ese sentimiento, Señor. Eso no está bien. Ayúdame, Señor, muéstrame, Padre Santo, muéstrame, Señor. Y Dios lo hace. Dios lo hace. ¿Qué fue lo que le sucedió? ¿Qué fue lo más grande que le sucedió a ese hombre ese día? Hermano, que fue perdonado. Que él recibió perdón y él sabía que estaba perdonado. Y lo demostró y los maestros de la ley dijeron, recibió el perdón de Dios. ¿Quién es este? ¿Quién es esta persona? Y de ahí en adelante usted sabe lo que pasa. Lo siguen, lo persiguen. Así que, para terminar, hermano, ¿sabías que Jesús vino al mundo con un solo propósito? Jesús vino al mundo, no vino con una agenda, Jesús vino con un propósito. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso fue lo que hizo ese día. Y sabe una cosa más increíble, que al día de hoy continúa buscando y salvando lo que se había perdido. Todavía, en este momento, ahora mismo, Dios está buscando, Dios está salvando personas. Tenemos que participar de eso. Yo le voy a decir que con esta enseñanza yo tengo que orar más. Que Dios me trabaje más en mí para tener más compasión con las personas. Ser más atrevido, tener más intención, tener los ojos de Cristo. Y yo me paro aquí. Y si usted quiere ponerse de pie y esa es su oración, póngase de pie y vamos a orar. Si la oración es usted, Señor, ayúdame a ser valiente, Señor, ayúdame a compartir más el Evangelio, Padre Santo. Se puede poner de pie. Yo voy a orar por mí. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por tu palabra, Padre. Te pido, Señor, oh Padre Santo. Padre, perdónanos, Padre Celestial, cuando hemos obviado, Señor. Hemos obviado la misión de tu Espíritu, Señor. Y hemos, Señor, mirado hacia un lado, Señor. Cuando tú nos sacaste de las tinieblas del pecado, Señor. Y nos traíste la salvación a la luz de la gracia de Cristo, Señor. ¿Cómo yo puedo, Señor, mirar a un lado? Señor, haznos más sensibles, Señor, a tu espíritu. Haznos más sensibles, Padre, que las personas si mueren sin Cristo, Señor, terminan en el infierno, Padre Santo. Y tú no quieres eso, Señor, tú quieres salvarles. Padre, causa en nosotros, genera en nosotros ese deseo, Señor, a estar más pendiente, Señor. Guíanos, Padre Celestial, en nombre de Jesús. Amén. Si usted no conoce al Señor y aún no ha venido al Señor, yo le pido que si usted desea venir a Cristo, ore. Y tiene que pida al Señor, Señor, perdona mi pecado. Salva mi alma, Padre Santo, salva mi alma. Confiese su pecado al Señor. Usted sabe lo que usted ha hecho. Confiese su pecado. Dios no le va a rechazar. Perdóname, Señor, por hacer esto y esto y esto. Ábrase con Dios y dígale, perdona mi pecado, salva mi alma. Quiero estar contigo cuando muera. La Biblia dice que conocemos eso, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y nos salva, nos rescata, nos cambia, nos transforma. En esta noche hablamos sobre tres detalles que Marcos 5 nos muestra, que la fe en Jesús es personal, pero no es secreta. Que una fe victoriosa persiste a pesar de la oposición, recordemos eso. Que la salvación del alma es lo más importante, no hay nada importante. Un carro, una casa no es más importante, la salvación en Cristo. Que solo Jesús tiene la autoridad y el poder para perdonar y sanar. Amén.